Buen día a todos. Es un gusto verlos un domingo más. Quiero invitar que puedan abrir sus Biblias en Mateo 5. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Mateo y la sección conocida como el Sermón del Monte, que es la sección más extensa de enseñanzas de Jesús que tenemos registrada en toda la Biblia. Para hacerles recuerdo, hemos dicho que el Sermón del Monte habla sobre las cualidades que deben caracterizar la vida de todo ciudadano del reino de Dios, esas marcas distintivas del ciudadano del reino de Dios. Y hemos hablado sobre el carácter del cristiano en los versículos 1 al 12 con las bienaventuranzas. Hemos hablado sobre la influencia del cristiano en los versículos 13 al 16. Y hoy vamos a comenzar una nueva sección en el Sermón del Monte, donde se habla sobre la justicia del cristiano y su relación con la ley en los versículos 17 hasta el 48. Y hoy vamos a ver solo la primera parte de esa nueva sección, en el versículo 17 en adelante. Entonces, les invito a acompañarme en la lectura, Mateo 5, 17 en adelante, y dice así: No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias porque, como dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables, más deseables que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Y Padre, te damos gracias porque esas realidades describen a tu palabra y a tu ley. Y oramos, Padre, que hoy al hablar sobre tu ley, que nos ayudes a ver su dulzura, que podamos ver su propósito y que también podamos ver cómo todo esto se aplica a nuestras vidas. Entonces, todo esto oramos y te lo pedimos, Padre, entendiendo que te necesitamos para poder entender correctamente tu palabra. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Podríamos decir que las leyes humanas siempre están sujetas al cambio y a la modificación. Un país puede promulgar un conjunto de leyes y de normas en un momento, y en ese momento esas leyes parecen rectas, parecen justas, parecen correctas. Pero va pasando el tiempo y con el pasar del tiempo muchas veces va cambiando la manera de pensar de las personas. Y de repente las leyes que parecían buenas y correctas en un momento determinado empiezan a ser vistas como inadecuadas y empieza un proceso de reforma donde las personas quizás abrogan o modifican ciertas leyes del pasado para dar lugar a nuevas leyes que se acomodan más a las necesidades y a las formas de pensar del tiempo actual. Un claro ejemplo de esa plasticidad o esa maleabilidad de las leyes humanas puede verse en las leyes relativas al tema de la esclavitud. Ustedes saben que hubo un momento en el que la esclavitud era legal en lugares como Gran Bretaña, era legal en Estados Unidos, era legal en muchas partes del mundo. Con el pasar del tiempo, la sociedad se fue concientizando acerca de cuán horrible era la esclavitud y esa sensibilidad fue creciendo hasta que finalmente esas leyes que permitían la esclavitud terminaron siendo abolidas por completo. Y hoy en día prácticamente no hay ningún país, por lo menos en lo legal, que permita la esclavitud. Esas leyes que en un tiempo parecían buenas pasaron de moda y fueron reemplazadas por otras leyes que parecían ser mejores y que se acomodaban más a la forma de pensar de la sociedad. Y esto es solo un ejemplo, pero es un ejemplo de cómo las leyes y todas las leyes humanas siempre están sujetas al cambio. Y entonces surge la pregunta si lo mismo sucede con las leyes de Dios. Si las leyes de Dios también están sujetas al cambio. Y quizás al pensar en esa pregunta, muchos de nosotros a primera instancia podríamos pensar que lo mismo sucede con las leyes de Dios, que las leyes de Dios pueden cambiar. Y es porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos pasajes que dicen cosas como que bajo el nuevo pacto estamos libres de la ley. Hay pasajes que dicen que hemos muerto a la ley. Hay pasajes que dicen que Cristo es el fin de la ley. Además de eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que hay ciertas diferencias entre lo que Dios exigía de su pueblo en el Antiguo Testamento y lo que exige de los cristianos hoy en día. Por ejemplo, hoy en día no se nos llama a circuncidarnos. Hoy en día no se nos llama a hacer sacrificios animales. Hoy en día no se nos exige que nos abstengamos de carne de cerdo. Hoy en día no se nos exige hacer muchas de esas costumbres que eran un requisito para el pueblo en el Antiguo Testamento. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué suceden estos cambios? ¿A qué se debe este cambio? ¿Por qué las exigencias para los cristianos hoy en día son diferentes a las exigencias que había para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Es que las leyes imperfectas del Antiguo Testamento fueron reemplazadas por leyes mejores y nuevas en el Nuevo Testamento? Y si no se trata de eso, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque hay estos cambios. Y esa es la pregunta que básicamente nos va a ayudar a responder el pasaje de esta mañana. Y aunque quizás muchos de nosotros podríamos pensar que la diferencia que existe o esos cambios que vemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se deben a que Dios cambió sus leyes o que cambió sus estándares, este pasaje nos muestra que en realidad esas diferencias no tienen nada que ver con eso, que en realidad hay una razón diferente de por qué vemos esos cambios. Y entonces, esta mañana vamos a dividir este pasaje en dos secciones, dos segmentos principales. Primero vamos a hablar acerca de la relación que Cristo tiene con la ley y después vamos a hablar sobre la relación que el creyente tiene con la ley o la relación que el creyente debería tener con la ley. Entonces, comencemos con la relación que Cristo tiene con la ley. ¿Cuál es la relación que Cristo tiene con la ley del Antiguo Testamento? ¿Es que Cristo ha venido a abrogar la ley? ¿Es que Cristo ha venido a modificar la ley? Lo que Jesús nos muestra aquí en este pasaje desde el principio es que Jesús nunca tuvo esa intención de abrogar la ley. El versículo 17 dice muy claramente, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Cuando Jesús habla de la ley, se está refiriendo a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos como el Pentateuco. Por otro lado, cuando habla de los profetas, está haciendo referencia al resto de los libros del Antiguo Testamento. Era una expresión general para referirse al resto de esos libros. Por lo tanto, cuando habla de la ley y los profetas, Jesús está haciendo una referencia a los escritos del Antiguo Testamento en su totalidad. Y Jesús aclara que no ha venido para abrogar, no ha venido para nulificar, no ha venido a poner fin a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sino que ha venido a cumplirlo en su totalidad. En el versículo 18, Jesús aclara que la ley del Señor es tan perfecta y que su compromiso con esa ley es tan profunda que Él no pensaría nunca hacerle ningún cambio a esa ley, porque esa ley es perfecta. Jesús dice en el versículo 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra, perdón, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Jesús acá hace referencia a las letras y a las marcas más pequeñas que existen en las escrituras judías y en las escrituras griegas. Y lo que da a entender es que la ley en su totalidad es preciosa y que ninguna parte de la ley, por más pequeña, por más insignificante que pueda parecer, puede ser desechada. Cada detalle de la ley es importante y Dios no permitirá que ninguna porción, ningún fragmento de su ley pase al olvido sin que se haya cumplido. Además, Jesús hace referencia a la permanencia de la ley, que es algo perpetuo, dice, o hace entender que el cielo y la tierra, que mientras el cielo y la tierra perduren, su ley seguirá teniendo vigencia en sus planes. Y eso se aplica a la totalidad de su ley, no solo a una parte. Ahora bien, la Biblia no clasifica las leyes del Antiguo Testamento en esta manera, pero algo que puede ser de mucha ayuda para nosotros cuando pensamos en esto es entender que en el Antiguo Testamento básicamente existen tres tipos de leyes. Existe la ley moral, existe la ley ceremonial y existe la ley judicial o nacional. Y es importante entender a qué se refieren esas leyes, ¿okay? Entonces, la ley moral básicamente consistía en esas normas que regulaban el comportamiento de todas las personas. Y dentro de esa ley, dentro de esa categoría de ley, entrarían los 10 mandamientos y también todos los grandes principios morales que han sido establecidas una vez y para siempre. ¿Okay? Por otro lado, la ley ceremonial era esa ley que prescribía la manera que el pueblo de Israel debería adorar a Dios. Y esa ley incluía las instrucciones en cuanto a los rituales y las ceremonias que se llevaban a cabo en el templo. Y también regulaba los sacrificios que se llevaban a cabo en el templo. Y finalmente está la ley judicial o la ley nacional, que era la ley que regulaba el funcionamiento de Israel como una nación. Dentro de esas leyes estaban las leyes que regulaban qué porciones de tierra iban a ir para qué tribu, regulaban los impuestos, regulaban los códigos penales, el tema de las ciudades de refugio y todas esas otras leyes que en alguna manera ayudaban que Israel pueda funcionar como una nación. El Antiguo Testamento incluye esos tres tipos de leyes. Y lo que Jesús revela acá es que Él no ha venido a abrogar ninguna parte de la ley, sino que Él ha venido a cumplir esa ley en su totalidad. Todas las secciones, todas las categorías de ley, Jesús las cumple. Pero la pregunta es, si eso es verdad, ¿por qué hay tantas diferencias entre lo que se exige al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y lo que se nos pide a los cristianos hoy en día? ¿Por qué hoy en día no se nos pide que nos circuncidemos? ¿Por qué hoy en día no se nos exige que hagamos sacrificios animales? ¿Por qué hoy en día no se nos pide abstenernos de carne de cerdo? ¿Por qué no se nos pide hacer esas otras cosas? El otro día estaba hablando con alguien de la iglesia que me comentó que tiene una amiga que asiste en otra iglesia y que en esa iglesia les exigen celebrar las fiestas judías. ¿Por qué nosotros no hacemos eso aquí en esta iglesia? ¿Y por qué las iglesias de sana doctrina en los últimos 2000 años después de la resurrección de Cristo no han exigido ese tipo de cosas? ¿Por qué no hay esas cosas si eso era obligatorio en el Antiguo Testamento? Y es muy importante entender esto. La razón por la que no hacemos esas cosas es porque si bien Cristo no anula la ley, sino que viene a cumplir la ley, al ser nuestro representante legal, cuando Cristo cumple ciertos aspectos de la ley en beneficio nuestro, las demandas de la ley sobre nuestras vidas quedan satisfechas, de manera que nosotros ya no tenemos ninguna obligación con respecto a esas demandas. Para que eso se entienda mejor, porque sé que es un poco pesado el concepto, quiero darles una ilustración, ¿okay? Imaginen que nosotros organizamos un campamento familiar y lo que decretamos o establecemos es que para participar en ese campamento, cada persona debe abonar un monto de 1,500 pesos. ¿Okay? Entonces, yo realmente tengo ganas de participar en este campamento, estoy muy ansioso de ir, pero hay un problema, y es que no tengo 1,500 pesos. Por lo tanto, no puedo participar en el campamento. Ahora, ¿qué pasaría si alguien movido a compasión por mí decide ayudarme? ¿Qué pasa si alguien decide pagar la cuota por mí y ahora yo puedo participar en este campamento? En ese caso, ¿yo todavía tengo la obligación de pagar mi cuota? No, ¿no es cierto? No tengo la obligación. ¿Pero por qué? Es porque la ley fue cancelada, porque la ley fue modificada para acomodarse a mi necesidad. No, ¿no es cierto? Esa no es la razón. La razón es que yo no tengo que pagar esa cuota porque alguien ya pagó la cuota por mí, porque alguien ya cumplió la exigencia de la ley que la ley tenía sobre mí. Y por lo tanto, lo que estoy tratando de mostrar con esta ilustración es que es posible que una ley siga vigente sin que esa ley tenga ninguna obligación por mí, no porque la ley haya sido abrogada, sino porque alguien ya pagó la exigencia de la ley en mi lugar. Y por eso yo ya no tengo ninguna obligación, ninguna cosa que hacer frente a esa ley. Y eso es lo que pasa con las leyes del Antiguo Testamento. Hay leyes en el Antiguo Testamento que siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Pero esas leyes, aunque están vigentes, no tienen una aplicación directa para mi vida, no porque hayan sido abrogadas, sino porque alguien ya pagó el precio, porque alguien ya cumplió la exigencia de esa ley en mi lugar. ¿Y cómo es que Cristo, mi representante legal, cumple esas exigencias de la ley en mi beneficio? Bueno, pensemos nuevamente en esas tres categorías de ley, ¿ok? ¿Cómo es que Cristo cumple la ley ceremonial, esa ley de sacrificios, en beneficio mío? Cristo cumple la ley ceremonial a mi favor por medio de su muerte, su resurrección y su ascensión. ¿No es cierto? ¿Por qué las personas del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios? ¿Por qué se les exigía ofrecer sacrificios? Era porque ellos ofrecían estos sacrificios por motivos de sustitución. La Biblia dice que la paga del pecado o la consecuencia del pecado es muerte. Es decir, que cada vez que alguien incurría en algún pecado, esa persona se hacía merecedora de muerte. Había un castigo de muerte que esa persona tenía que pagar. Ahora, ¿cómo el sistema sacrificial solucionaba ese dilema? El sistema sacrificial solucionaba ese dilema porque proporcionaba un mecanismo por medio del cual el pecado pueda ser castigado, pero que ese castigo no caiga sobre el pecador. Y entonces una persona pecadora iba al templo, ponía sus manos sobre el animal, simbólicamente transfería su pecado a ese animal y el animal moría en vez del pecador. Y entonces el pecado estaba siendo castigado, pero el castigo no caía sobre el pecador, sino sobre ese animal. Eso es lo que se hacía en ese sistema sacrificial. Pero de ahí, cuando llegamos al libro de Hebreos, más adelante, descubrimos que en realidad esos sacrificios animales no solucionaban realmente en su totalidad el problema del pecado. Lo único que hacían era postergar el pago de ese pecado para una fecha posterior. Pero vemos que en algún momento alguien iba a tener que pagar el precio de ese pecado por completo. Hebreos 10 explica que los sacrificios animales eran solamente una sombra de un sacrificio mayor que se tendría que hacer en el futuro para pagar el precio de esos pecados de manera total y de manera definitiva. Entonces, ¿dónde entra Cristo en todo esto? Cristo entra en que Cristo es ese cordero perfecto, ese cordero sin mancha, que se ofrece a sí mismo como nuestro sustituto. Él es el cordero que tomó nuestro pecado y que murió en nuestro lugar. Y que no solamente posterga el pago para otro momento, sino que Él mismo paga el precio completo y total. Eso es lo que Cristo hizo. Él es el que toma nuestro castigo. Él es el que hace la obra completa para que ese castigo no tenga que caer sobre nosotros. Por lo tanto, deberíamos los cristianos de hoy ofrecer sacrificios animales. Deberíamos nosotros hoy en día cumplir la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Y obviamente la respuesta es que no, de ninguna manera. ¿Y por qué? No porque las leyes hayan sido abrogadas, sino porque Cristo, el Cordero Perfecto, ya se entregó en ese altar como nuestro sustituto perfecto y final. Él ha cumplido la obra y ahora no hay ningún otro sacrificio para hacer. Como dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Cristo ya hizo el sacrificio. Se ha sentado a la diestra del Padre y ahora no hay nada más para hacer. Por lo tanto, la ley ceremonial ha sido cumplida en su totalidad. Un cristiano hoy en día no tiene por qué cumplir esas leyes, porque ya han sido cumplidas en su favor. Pasemos entonces a la segunda categoría de la ley, que es la de la ley judicial o nacional. Esa ley que gobernaba el funcionamiento de Israel como una nación. ¿Cómo es que Cristo cumple esa categoría de la ley? Cristo cumple la ley judicial viniendo a esta tierra como el nuevo y mejor Israel y triunfando donde el primer Israel fracasó. Por tanto, es necesario que los cristianos de hoy cumplan y obedezcan las leyes judiciales que eran destinadas para el pueblo de Israel en ese tiempo. Nuevamente, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque después de triunfar en esos lugares, en esos aspectos donde el primer Israel fracasó, Cristo forma un nuevo pueblo, un pueblo que no está delimitado por líneas étnicas, sino por la fe en Jesucristo. Y debido a esto, debido a que la iglesia de Jesucristo no es el pueblo de Israel, la iglesia no tiene por qué cumplir esas leyes que fueron establecidas para la nación de Israel, para que se pueda gobernar como una nación. ¿Y por qué es tan importante que entendamos esto? Esto es muy importante porque si no entendemos estas cosas, que distraer a las personas de la verdad y poner sobre las personas una carga que ni siquiera sus padres y sus antepasados pudieron cumplir. Y por lo tanto es importante entender estas cosas. Y eso nos lleva a la tercera categoría de la ley, que es la ley moral. ¿Cómo es que Cristo cumple la ley moral? ¿Cómo es que Él cumple esos estándares de comportamiento para las personas? Cristo cumple la ley moral cumpliendo de manera perfecta esas exigencias rectas que había en la ley moral. Además de eso, lo cumple pagando el precio por nuestro incumplimiento, imputando su justicia perfecta a todos aquellos que confían en Él para salvación. Es necesario que los cristianos de hoy cumplan las exigencias de la ley moral. Y necesitamos pensar un poco más en esto. Porque si bien en el caso de la ley ceremonial y de la ley judicial, el cumplimiento de Cristo hace innecesario nuestro cumplimiento, porque ya no hay nada más para hacer, en el caso de la ley moral es un poco diferente. ¿Y por qué? Porque esta es una ley que en los planes de Dios tiene la intención de regir de manera eterna y perpetua nuestro relacionamiento con Dios y nuestro relacionamiento con otras personas. Y esto se hace evidente, no es algo que decimos solo porque queremos decir, sino que es algo evidente porque inmediatamente después de este pasaje que estamos estudiando esta mañana, Jesús se pone a reiterar la necesidad de cumplir las exigencias morales de la ley, hablando sobre el odio, hablando sobre el matrimonio, hablando sobre el adulterio y demás cosas. Y porque además el resto del Nuevo Testamento también reitera la necesidad de cumplir con las exigencias morales de la ley. Si bien Cristo ha cumplido las exigencias de la ley moral a nuestro favor de manera total para que el juicio de Dios no caiga sobre nosotros, lo cierto es que Dios en su voluntad desea que su ley moral se siga cumpliendo cada día en la vida de sus hijos. Y de hecho, nos ha dado su Espíritu Santo para que esa ley pueda ser cumplida del corazón en nuestras vidas. Por tanto, pensando en todo esto, como acabamos de ver, Cristo viene no para anular la ley, no para abrogar la ley, sino para cumplir la ley en su totalidad. Al cumplir la ley por nosotros, obviamente hay ciertos aspectos de la ley del Antiguo Testamento que se hacen inaplicables para los cristianos hoy en día, pero algo que tenemos que entender es que cuando hay una ley en el Antiguo Testamento que no se aplica a mi vida hoy en día, no es porque los mandatos de Dios hayan cambiado, no es porque esos mandatos, esas normas hayan cambiado su estatus como normas divinas del Señor, sino que es porque esas leyes han sido cumplidas perfectamente por mi representante legal y ahora cambia la manera que yo me relaciono a ellas. Y eso nos lleva a la segunda gran subdivisión en el mensaje de hoy. Hemos hablado sobre la relación que Cristo tiene con la ley y ahora vamos a hablar sobre la relación que nosotros los cristianos deberíamos tener con la ley. ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano frente a la ley del Señor? ¿Deberíamos despreciar la ley? ¿Deberíamos obedecer la ley al pie de la letra, tal como se nos fue dada en el Antiguo Testamento? ¿O cómo deberíamos relacionarnos a la ley del Antiguo Testamento o a la ley del Señor en general? Y ya hemos dicho que al venir Jesús no despreció la ley y por lo tanto nosotros que nos llamamos discípulos de Jesús tampoco deberíamos despreciar la ley. Pero al mismo tiempo, entendiendo con la venida de Cristo, con la obra de Cristo, surgen ciertos cambios en cómo entendemos y cómo aplicamos la ley, queda claro que tampoco deberíamos tomar las leyes del Antiguo Testamento y aplicarlas directamente a nuestras vidas sin considerar a Cristo ni su obra. Entonces la pregunta es, ¿cómo navegamos en esa tensión? ¿Cómo navegamos entender que la ley es importante, pero que al mismo tiempo Cristo trae ciertos cambios a cómo nosotros nos relacionamos con la ley? ¿Cómo vemos todo esto? Y algo que puede ser de mucha ayuda para nosotros, una guía que puede ser de mucha ayuda para nosotros, es que debemos entender que necesitamos interpretar y obedecer la ley del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. ¿Te entendió eso? Que tenemos que interpretar la ley del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. O como explica R.T. Franz, debemos en efecto guardar la ley tal como Jesús la interpreta en los versículos 21 al 48, que es lo que vamos a estar estudiando en las siguientes semanas. Y aunque las leyes ceremoniales y las leyes judiciales del Antiguo Testamento dejan de ser aplicables para los cristianos hoy en día, las leyes morales siguen teniendo una vigencia perdurable en los planes de Dios. Y entonces es acerca de esa ley moral que sigue siendo vigente para nosotros hoy en día, que Jesús pasa a hablar en los versículos 19 y 20. Jesús dice, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes, que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús habla de dos peligros en estos versículos. El primer peligro es que nosotros, en lo personal, empecemos a menospreciar o desobedecer la ley moral del Señor. Y el segundo peligro, que es aún peor que el primero, es que empecemos a enseñar a otras personas a despreciar o a menospreciar la ley del Señor. Son dos peligros muy grandes. Es cierto, y como vemos en el resto del Nuevo Testamento, es cierto que el cristiano ya no está bajo la ley en el sentido de que no somos salvos por nuestro cumplimiento a la ley. Hemos sido libertados de la maldición de la ley. Ya no nos relacionamos a Dios por medio de un pacto de obras, sino que nos relacionamos con Dios a través de Jesucristo en un pacto de gracia. Todo eso es verdad, pero si bien eso es cierto, lo cierto es que no estamos exentos de cumplir la ley como la norma de nuestras vidas. Eso sigue siendo vigente. Y entonces Jesús, buscando concientizar a sus oyentes acerca de los peligros de menospreciar la ley del Señor en sus propias vidas o en un sentido colectivo, empieza a dar ciertas advertencias acerca de qué es lo que sucede si una persona desprecia la ley del Señor. Y en el versículo 19 dice: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando al decir eso? Lo que Jesús está enseñando aquí es que aquellos que desprecien las instrucciones del Señor, por más insignificantes que puedan parecer esas instrucciones, serán despreciados en el reino de los cielos. Y eso, ahí surge una pregunta, y una vez un joven me preguntó sobre este pasaje. Me preguntaba, ¿eso implica cuando dice que serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos? ¿Significa que van a estar en el reino? O sea, como que si bien van a ser como considerados en pequeñez dentro del reino de los cielos, igual van a estar ahí. Y quizás en algún sentido, al mirar esto, podríamos pensar que eso es lo que está diciendo. Pero cuando reflexionamos un poco más sobre el versículo 19, a la luz del versículo 20, nos damos cuenta que en realidad eso no es una posibilidad, no es una interpretación válida. Y es porque al mirar el pasaje, a la luz del versículo, al mirar el versículo 19, a la luz del versículo 20, queda claro que el versículo 19 está haciendo un paralelismo poético para mostrar simplemente lo que está tratando de comunicar es que aquellos que tengan en poco la palabra del Señor serán ellos mismos tenidos en poco por el Señor. Pero eso no significa que ellos están en el reino de los cielos. En realidad estas personas no son salvas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el versículo 20 aclara que no entrarán en el reino de los cielos. Y entonces esto es muy fuerte lo que está hablando. Este versículo, lo que está dejando en claro es que si una persona desea ser recibida en la presencia del Señor, debe tomar en serio su obediencia a la ley moral del Señor. De lo contrario, esa persona no estará en el reino de los cielos. Una persona que desprecia la ley del Señor no estará en el reino de los cielos. Jesús deja esto muy en claro en el versículo 20, cuando dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. No hay ninguna duda, no cabe ninguna duda, que cuando los oyentes originales escucharon esto de la boca de Jesús, seguramente hubieran quedado aturdidos, hubieran quedado con los ojos abiertos, con la boca abierta. Y seguramente al escuchar esto, si realmente lo leemos con seriedad, seguramente también debería producir esa misma reacción en nosotros. ¿Y por qué? Porque los escribas y los fariseos eran los estándares de justicia en ese tiempo. Los escribas eran los expertos en la interpretación de la ley mosaica en ese tiempo. Los fariseos eran esos hombres que habían dedicado sus vidas enteras a la práctica meticulosa de la ley mosaica, con énfasis especial en temas de pureza ritual, en temas de diezmo, en temas del cumplimiento del sábado. Es decir, que si había alguien en Israel que uno pensaría que debería tener entrada al reino de los cielos por su justicia eran los escribas y los fariseos. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice Jesús acá? Jesús dice que su justicia o que su rectitud es insuficiente. Que si alguien desea estar en el reino de los cielos, necesita que su justicia sea superior a la de los escribas y fariseos. Seguramente al escuchar eso, las personas se hubieran preguntado, si la justicia de esos hombres no es suficiente, ¿qué esperanza hay para mí? ¿Qué esperanza hay para mí si aún esos hombres y su justicia no es suficiente? ¿Cuál es el problema de la justicia de los escribas y fariseos? En Mateo 23 se nos da cierta idea de por qué Jesús habría dicho eso. Nos da cierta idea de por qué la justicia de los escribas y fariseos. Estudiar seguramente en unos meses o años más. Pero en resumen, podemos ver que hay tres problemas principales con la justicia de los fariseos. En primer lugar, era una justicia externa. Era una justicia que solamente afectaba lo exterior, lo que la gente podía, lo que podían ver. Jesús habla de que los escribas y fariseos hacían lo que hacían para ser vistos por los hombres. No había un enfoque en esas actitudes y en esas disposiciones y motivaciones del corazón. Ellos simplemente hacían lo que hacían para ser vistos exteriormente. Era algo externo, no algo del corazón. En segundo lugar, el segundo problema es que era una obediencia o una justicia parcial. Los escribas y fariseos obedecían solo partes de la ley, no obedecían la ley en su totalidad. Iban y seleccionaban, escogían las partes de la ley que ellos querían obedecer o que les convenían a ellos y dejaban afuera todos los demás aspectos. Y en tercer lugar, el tercer problema con su justicia es que era una justicia egocéntrica. Es decir, que no obedecían para honrar a Dios, sino que obedecían para que las personas los honren a ellos. El enfoque era, ¿qué puedo ganar yo al hacer estas cosas externamente? Entonces, en resumen, su justicia era inadecuada porque era una justicia falsa. Era una justicia que se veía muy bien por fuera, pero que estaba muerta y podrida por dentro. Y Jesús enseña que si nosotros queremos tener una justicia real, si nosotros queremos tener una justicia que realmente sea aprobada por Dios, una justicia que nos permita gozar en la presencia de Dios eternamente, tendremos que tener una justicia mejor que esa justicia externa, esa justicia parcial, esa justicia egocéntrica que caracterizaba a los escribas y fariseos. Nosotros necesitamos una justicia genuina. Necesitamos una justicia que sea del corazón. Pero al decir todo esto y al pensar en todo esto, quizás queda la pregunta, si Jesús está promoviendo en algún sentido una salvación por obras o una salvación por esfuerzo humano. Y tenemos que entender que eso no es lo que Jesús está haciendo. Jesús no está haciendo eso para nada. Debemos entender bien lo que Jesús está haciendo aquí. Jesús no nos está llamando, como explica R.T. Franz, a vencer a los escribas en su propio juego. No nos está llamando simplemente a permanecer en ese mismo sistema de los escribas y fariseos, simplemente tratar de esforzarnos un poco más que ellos para poder lograr más resultados que ellos. Ese no es el punto. Jesús está hablando de una justicia completamente diferente a la de los escribas y fariseos. Si nos ponemos a pensar, es muy probable que la justicia de los escribas y fariseos es la justicia más alta que el humano puede producir en sus propias fuerzas. Pero ese es justamente el punto, que era una justicia que nacía del hombre. Y Jesús no está hablando aquí de una justicia que sale y que nace del hombre. Está hablando de una justicia completamente diferente. Está hablando de una justicia que es en el corazón y que solamente Cristo puede producir en nuestras vidas. Ese es el tipo de justicia de la que se está hablando aquí. Es esa justicia con la cual Cristo nos cubre posicionalmente el momento que venimos a Él en fe y arrepentimiento y en ese momento que empieza la vida cristiana. Pero además esa justicia por la cual Cristo nos conduce cada día de nuestras vidas al habernos regenerado y al habernos dado una nueva vida. En Jeremías 31:33, Dios declara que cuando Él venga a establecer el nuevo pacto con nosotros, dice que Él pondría su ley dentro de nosotros y que escribiría su ley en nuestros corazones. Que Él nos daría un nuevo corazón que escribiría su ley en nuestros corazones. Y John Stott, reflexionando sobre este pasaje, dice lo siguiente. Dice, no debemos imaginar, como algunos lo hacen hoy, que cuando tenemos el Espíritu Santo podemos prescindir de la ley. Porque lo que hace el Espíritu en nuestro corazón es justamente escribir la ley de Dios ahí. Lo que el Espíritu Santo hace es justamente escribir su ley en nuestro corazón para que esa justicia que no es del hombre, sino esa justicia de Dios pueda verse en nuestras vidas. Por lo tanto, no pienses que porque has creído en Cristo y porque Cristo te ha salvado, que ahora la ley del Señor es irrelevante para tu vida. No pienses que ahora puedes descuidar la ley del Señor sin que eso tenga ningún peligro para tu alma. No puedes hacerlo. Porque es precisamente porque Jesús te ha salvado, es precisamente porque Jesús ha puesto su Espíritu en tu corazón que ahora puedes y que ahora debes practicar esa justicia de corazón que supera la de los escribas y fariseos. Esa justicia es la que da evidencia de que hemos nacido de nuevo y es esa justicia la que nos da evidencia de que algún día estaremos en el reino de los cielos. Por tanto, quiero preguntarles, ¿quieres morar eternamente en la presencia del Señor? ¿Quieres estar eternamente en su presencia? ¿Quieres estar en el reino de los cielos gozando de su presencia eternamente? Entonces, procura con seriedad esa justicia del corazón que solamente se encuentra en Cristo. Porque si tu justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Cristo no menospreció la ley y nosotros, que nos llamamos sus discípulos, tampoco deberíamos hacerlo, porque su ley ha sido escrita en nuestro corazón. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias porque tu ley es perfecta. Padre, te damos gracias porque es un reflejo de tu carácter perfecto. Y Padre, te damos gracias porque realmente, Señor, tu voluntad para nuestras vidas es preciosa. Porque nos lleva a un relacionamiento hermoso contigo y también con otras personas. Padre, reconocemos que nuestros corazones son perversos, son corazones rebeldes, son corazones extraviados. Pero Padre, te damos gracias porque no nos has dejado en nuestra perdición, sino que has provisto un mecanismo, Padre, para que podamos ser reconciliados contigo. Te damos gracias, Padre, porque has enviado a tu mismo Hijo Jesucristo, no a un mensajero, no a un siervo, sino a tu mismo Hijo, para poder cumplir lo que nosotros fallamos en cumplir, para recibir también el castigo por nuestro pecado. Y Padre, te damos gracias por esa realidad. Y Padre, también queremos agradecerte porque no solamente vienes a traer justicia en una manera posicional, sino también en una manera práctica, Padre. Y nos has dado tu Espíritu para escribir esa ley en nuestro corazón. Padre, pedimos que si en nuestros corazones hoy, Señor, hay rebeldía y en algún sentido, Señor, todos luchamos con eso. Pedimos, Padre, que tú puedas vencer esa rebeldía, que haya en nuestros corazones una disposición genuina de someternos ante ti, Señor, y que realmente nuestras vidas sean para tu gloria y que realmente, Señor, tu voluntad se haga en nuestras vidas, así como se hace en los cielos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.